Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos a hablar en primer término de varias organizaciones políticas que ayer se han pronunciado luego de haber perdido las elecciones generales en el 2026. Han perdido incluso su inscripción. Van a poder participar en las elecciones regionales y municipales, pero luego tendrán que empezar a buscar firmas, empezar de cero. No tendrán bancada en el Congreso. Empecemos por Podemos. Podemos Perú anuncia en un comunicado muy extenso, no tan extenso la verdad, bien sucinto, Podemos Perú disuelve su bancada parlamentaria y entra en reestructuración total. Ese es el anuncio. El señor Luna renuncia a la bancada, no ha renunciado al partido, pero ha dicho varias cosas en su comunicado. Lo que ha dicho es que, la disolución inmediata de la bancada en el Congreso de la República, eso es lo primero. Lo segundo, el inicio de procesos disciplinarios a los militantes sobre quienes pesan denuncias por presuntos actos de corrupción, el cual determinará su expulsión definitiva del partido. La elección de un nuevo secretario general nacional, ya no el señor Luna, que será el encargado de liderar con total independencia las acciones destinadas a la renovación de la organización política con miras a lograr su reinscripción. Ahí está el problema. Inicia una nueva etapa donde renueva su compromiso fundacional con la transparencia de este proyecto político que representa a millones de peruanos emergentes en todo el país. Que no, millones no, porque la votación de Podemos ha sido realmente baja. En la campaña pasada logró colocar 5 congresistas y luego en el camino el señor Luna fue recogiendo de todos lados para tratar de izquierdizar su proyecto un poco, ¿no es cierto? Llevó a Guido Bellido, por ejemplo, y a otros más que salieron de Perú Libre, hasta llegar a ser 14 congresistas, una de las bancadas más grandes del Congreso. Pero obviamente era una combi donde todos se subían y, bueno, negociaban mutuos beneficios, pero bancada, bancada no era, y eso es cierto. ¿Cuál fue el error del señor Luna? Creo que no entendió quién era Urresti para todo el Perú. Fue a la cárcel, hizo campaña desde la cárcel, lograron que el Tribunal Constitucional, que es muy amigo del Congreso, lo sacara de la cárcel cuando es un asesino condenado por la justicia. Punto. Eso es lo que es. Un asesino de periodistas. Ojo. Y lo puso a hacer campaña con él y dijo que iba a ser su ministro del Interior. Ahí tiene la respuesta. Si hay algún militante al que hay que procesar, será al señor Urresti, ¿no? Supongo, al que ya desaparecieron del mapa. Hasta la esposa postulaba con Podemos a ver si lo sacaban de la cárcel. Ese era su único interés, del señor Luna. Ahí tiene la respuesta popular. Terminó siendo todo más falso que la fachada de su universidad Telesub. No hay un millón de peruanos que lo siguen, o millones en plural de peruanos emergentes que lo siguen. La bancada no es una bancada, es un aluvión. Y bueno, se desarmó. Digna Calle y Luna han presentado sus renuncias a la bancada, pero en realidad el señor Guido Bellido ha formado con el remanente, tenemos las renuncias, ¿no? Ha formado con el remanente otra bancada, ahí estamos, Fernando Rospigliosi, José Lur, doctor economista, me encanta cómo firma, y también la señora Digna Calle ha presentado su renuncia. Muy bien. Guido Bellido está formando una nueva bancada que se llama, agárrense, Lealtad Nacional. Bien cachoso Bellido, ¿no? Bien cachosito. Ha podido esperar hasta el 28 de julio el señor Luna, ¿no? No tenía por qué hacerlo en mayo. Les ha podido dar un poquito más de, ¿no?, de aire para presentar sus proyectos, en fin, necesitas una bancada, algunas facilidades, ¿no? En fin. Ese es uno. Ahora vamos por el otro. APP. César Acuña confirma que no postulará a las elecciones regionales y municipales. La gente quiere renovación, ha dicho. Claro, tiene 25 años en la política, nunca ha ganado la presidencia de la República, sí ha ganado la gobernación de La Libertad, pero no sabemos si se refiere a que él se retira de la política o se retira de, estas elecciones regionales municipales, donde dice que va a presentar efectivamente 23 de 25 candidatos a gobiernos regionales, más de 1.600 candidatos a elecciones municipales, creo que 160 candidatos a elecciones provinciales. Se ha jactado ayer de ser el partido que más candidatos va a poner en todo el Perú. Sí, puede ser. Pero luego le preguntaron ahí los colegas a qué atribuía su derrota. Una derrota para APP catastrófica. Catastrófica, porque de nuevo tienen que volver a empezar. Ya ha señalado que va a haber una reorganización y un nuevo secretario general y tienen que iniciar el proceso de reinscripción del partido. César Acuña sabe por qué perdió. Él sí lo sabe. A diferencia del señor Luna, que no ha dicho por qué perdió, él sí sabe por qué perdió. ¿Saben por qué perdió el señor Acuña? Lo ha dicho, por favor, la nota de La República. Por los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tenido la culpa. Toda la culpa del fracaso del señor Acuña. ¿Y por qué han tenido los medios de comunicación la culpa del fracaso del señor Acuña? Porque dice que cada vez que había un caso de corrupción, decían Acuña. ¿No será al revés? ¿No será que en el gobierno regional de La Libertad hay varios casos de corrupción que se están investigando, que tienen que ver con la gestión de APP? ¿No será al revés? Estos contratos fabulosos y millonarios con contratistas que no parecen tener ninguna experiencia en la materia. Entonces siempre dicen, no, pues le echan la culpa a mi hermano, me culpan a mí, le echan la culpa de este contrato, me culpan. Es su responsabilidad. ¿La seguridad ciudadana en La Libertad es responsabilidad o no es responsabilidad del gobernador regional? Pongámonos de acuerdo, de repente le dicen, no es mi responsabilidad, bueno, perfecto. Y otras cosas más. Si su partido no ha pasado la valla, no es solo por la campaña por estos no, que efectivamente le hemos realizado desde los medios de comunicación. Ha aportado mucho por estos no a que Podemos y APP no estén en este Congreso. Ha aportado mucho, yo creo. Pero ha sido la conducta de los dos partidos, vinculados a casos de corrupción y de comparsa con el fujimorismo, abiertamente con el fujimorismo, del gobierno de Dina Boluarte y los que han sucedido. APP, Podemos, ¿no? Los Luna, los Acuña, han sido funcionales a los Cerrón y los Fujimori. Yo siempre se los he dicho, el gobierno de las cuatro familias. Bueno, se van yendo algunas familias. Los Luna y los Acuña ya no van a estar, por lo menos en el Poder Central Nacional. Y si meditaran un poco, de repente se darían cuenta por qué les fue tan mal en esta competencia. Hay otros perdedores que se han unido, ayer vamos a hablar de eso también, un acuerdo democrático nacional, pero quería hablarles de otro caso que creo que va a ser importante, sobre todo porque todavía tenemos un proceso electoral en 16 días y se trata de la empresa Datum. Datum ayer ha sacado un comunicado tratando de explicar qué fue lo que pasó. Gracias, acá está el comunicado. Gracias. Porque saben perfectamente que lo que pasó la noche del 12 de abril para Datum es una afectación durísima a su reputación y su credibilidad. Como ustedes recordarán, América Televisión y El Comercio habían contratado a la empresa Datum para hacer encuestas, que las vino haciendo durante toda la campaña, finalmente para hacer un boca de urna y un conteo rápido. El conteo rápido de Datum el domingo en la noche no tenía Sánchez, no tenía Lejísimos. Tenía a López Aliaga y a Nieto. como contrincantes de Keiko Fujimori. Al día siguiente, recién al mediodía, Ipsos con Transparencia sacan el conteo rápido. Y el conteo rápido de Ipsos sí reflejaba la realidad que hemos tenido en el resultado final. La pregunta es qué pasó con Datum. Y obviamente la gente de Datum se hizo la misma pregunta. Y han sacado un comunicado señalando que contrataron una auditoría a una empresa independiente que, bueno, trató de explicar lo que había pasado, ¿no? El conteo rápido de Datum en la primera vuelta electoral concluyó con resultados dentro del margen de error de un punto porcentual para todos los candidatos con excepción de uno. Claro, del que ganó, de Sánchez, ¿no? Bueno, solicitó una auditoría externa a EANOR, perfecto. La auditoría confirmó que el diseño muestral aplicado por Datum fue técnicamente correcto. ¿Y qué pasó? Sin embargo, y acá viene el lío, también identificó que las limitaciones registradas para el trabajo de nuestros encuestadores en algunos locales de votación en Lima y regiones obligaron a reemplazar el 15% de la muestra originalmente seleccionada, generando una distorsión frente a los resultados finales. Ya, pero no le puedes echar la culpa a la OMPE, pues, ¿no? Tú eres el que decides reemplazar las mesas. Y 15% es un número bien alto en una elección que termina con una diferencia de 20.000 votos entre el segundo y el tercero. O sea, ¿por qué a Ipsos no le pasó eso? Porque no cambió las mesas que había seleccionado previamente, pues. Asimismo, la auditoría incluyó el procesamiento de la muestra original de Datum con los resultados oficiales de la OMPE, concluyendo que utilizando la muestra originalmente diseñada, las diferencias frente al registro oficial se encontraban dentro del margen de error. O sea, si hubieran hecho las cosas bien, no les habría salido como les salió. Miren, van a seguir trabajando, evidentemente. Este comunicado sale porque anuncian que en segunda vuelta han tomado una serie de medidas, ¿no? Y sí, efectivamente, en la segunda vuelta va a ser mucho más fácil el escrutinio y mucho más fácil el conteo rápido. Pero esta es una irresponsabilidad muy grave, sobre todo si tienes candidatos fraudistas. Yo agradezco mucho la explicación. Ahora se entiende qué pasó. Lo hicieron mal. Listo. Pero, sí preocupa que en un ambiente polarizado, en un ambiente de mucha presión, en un ambiente donde los candidatos gritan fraude por cualquier cosa, donde López Aliaga gritaba fraude desde el día antes de las elecciones o días antes de las elecciones, desde las 9 de la mañana del día de las elecciones, él sabía perfectamente que no estaba en la segunda vuelta, por eso gritaba fraude. En ese contexto, equivocarse es muy delicado. Muy delicado. Y claro, inmediatamente se buscan culpables, y el culpable es el Jurado Nacional de Elecciones, el culpable es la OMPE, y no. Este es un trabajo que se hizo mal. Punto. Muy bien, antes de ir a la pausa, una noticia que sí es sumamente preocupante porque revela algo de lo que hablamos ayer. El número de asesinados en el Perú diariamente no está disminuyendo. Choferes y autoridades siguen siendo asesinadas en las calles. Y ayer, lamentablemente, ha fallecido, producto del sicariato, el alcalde distrital de Piura de el distrito de 26 de octubre, el señor Hugo Febre Calle, 44 años, por lo que hemos visto por las imágenes y declaraciones, muy querido en su comunidad, muy, muy querido. Iba con un conductor que también fue el señor Jorge Chau, alcanzado por las balas, está muy grave, pero estable ya en este momento. Lamentablemente, el señor Víctor Hugo Febre, pese a que el chofer herido condujo hasta un centro de salud, no pudo sino certificarse su muerte en el lugar. Los sicarios fueron directamente a perseguirlos. Hay testigos que señalan que los han venido persiguiendo y con la determinación desde una motocicleta a asesinar al alcalde. No tenía amenazas. se había hecho conocido durante las protestas contra Dina Boluarte por acoger a los ronderos que habían llegado a Piura. La ciudad ha decretado un duelo de 3 días y, por supuesto, una investigación que veremos si se concreta o no. ¿Quién podría querer matar al alcalde de un distrito pequeño, popular, en Piura, querido por su población? Esas son preguntas que quedan ahí y que tienen que ser resueltas, pero que dan cuenta del ambiente de violencia que no se ha ido en la campaña, que está ahí. Y sobre esto los candidatos tienen que tener respuesta. La tienen que tener en el próximo debate. Vamos a ir ahora a una pausa, pero es una pausa que tiene un mensaje de un auspiciador. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Y estábamos hablando de violencia y tenemos que hablar de la respuesta de Roberto Sánchez sobre la violencia. ¿Qué ha dicho Roberto Sánchez? Que la responsabilidad de toda la crisis delincuencial es de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, por haber aprobado una y otra vez leyes que desde el Congreso favorecen al crimen. Ha dicho, una fuerza autoritaria ha quebrado el sistema de justicia y ha desestabilizado la política con vacancia, tras vacancia. Esa fuerza política que hoy dice representar el orden es en realidad responsable del caos y del desorden, además de impulsar las denominadas leyes pro-crimen. El problema de esto es que Keiko Fujimori señala que las leyes pro-crimen no existen, que son parte de una narrativa. Eso lo ha dicho durante la primera vuelta. Su bancada podría derogarlas ya. Va a tener que entrar un próximo Congreso y en un Senado donde yo creo que sí se pueden juntar los votos suficientes, habrá que derogarlas una por una. No son pocas, incluidas aquellas por las cuales sí votó Roberto Sánchez. Por si acaso. Y en este ambiente de segunda vuelta, donde hay tanta discusión, han surgido algunos que están diciendo algunas cosas interesantes. Vicky Torres, por ejemplo, ayer en una entrevista en Nativa nos contó algo que no había contado así, por lo menos, nunca. Él se atribuye, para sí y para otros, el triunfo de haber sacado a Castillo. Y llama al golpe de Estado un granito de arena. El golpe de Estado de Castillo fue un granito de arena, porque ellos fueron la fuerza de contención para sacarlo del poder. Cuando la gente conspira para sacar a un presidente del poder, en mi pueblo eso se llama sedición, ¿eh? Por si acaso, digo yo. Vamos a ver qué dijo, por favor.
Lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido terrible. Okay. Y ha sido terrible porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, me van a decir, no, se sacó solo. No fue así. Los periodistas lo hicieron. El Congreso también lo hizo. El Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya. Y claro, por supuesto, no hay que quitarle mérito, él también puso su granito de arena.
Granito de arena. Un golpe de Estado es un granito de arena. Claro, para los fujimoristas probablemente sí, pues un golpe de Estado es un granito de arena. Pero que en realidad, nos costó mucho sacarlo. Y él no es congresista, por si acaso. Pero sí es una figura dentro del partido, ¿no? Es el que corta el jamón, todos lo sabemos. Y nos pusimos de acuerdo con el Ministerio Público, ¿eh? Con los periodistas. Nos pusimos de acuerdo para sacarlo y nos costó. Nos costó sacarlo. Una cosa es contener a alguien sobre su plan de gobierno original y otra cosa es sacarlo. No, no, sacarlo. Lo que nos costó sacarlo. Ya saben con Sánchez, ¿eh? Lo que va a costar sacarlo. Yo reitero, eso se llama sedición en el Código Penal. Yo no me puedo poner de acuerdo para sacar a un presidente. Yo puedo pedir adelanto de elecciones, obviamente, ¿no? Con reforma constitucional, obviamente. Pero no puedo decir que estoy conspirando para sacarlo. Hasta que logramos sacarlo. Pero él aportó. Y dice, hay los que dicen que se sacó solo. No. Él puso su granito de arena. Dios mío. Bueno, estos son los valores democráticos de Fuerza Popular, ¿eh? Por si acaso. Si gana Sánchez, vamos a organizarnos. Frente Social presenta acuerdo democrático. Esta es una noticia que acá en la República le han dado bastante atención y a mí me sorprende muchísimo. Este es un grupo de también perdedores, ¿ah? Acá está Mesías Guevara, Marisol Pérez Tello, hasta Barrenechea ha ido. De derecha y de izquierda, de centro, de donde ustedes quieran, Johnny Lescano, Fuerzas Sociales. Ayer en el local del SUTEP formularon este acuerdo democrático por el Perú. Y, cosa curiosa, está repleto de generalidades. Bueno, no tan curiosa, así es el Perú, ¿no es cierto? Repleto de generalidades. ¿No es cierto? Y le han pedido a los finalistas honrar los resultados de la segunda vuelta. Entonces, ¿qué dice este acuerdo democrático por el Perú? También está Herbert Kahler, como te les digo, Mesías Guevara, Johnny Lescano, Marisol Pérez Tello, Herbert Kahler, Barrenechea que llegó, Enrique Valderrama también, en fin, varios de los perdedores que no suman nada. Sumarán, pues, 5%. Lucio Castro, sí, 5%. Ya. ¿Qué piden? Lucha integral contra la criminalidad. Bueno, muy bien, ¿ok? Derogación de las leyes pro crimen. Eso lo habían perdido en sus propios programas. Recuperación de la institucionalidad del Estado de Derecho y la democracia, restableciendo el equilibrio de poderes. Muy bien. Respeto a la autonomía de los organismos constitucionales, respeto al pleno derecho a los derechos humanos. Justicia para las personas asesinadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Reactivación de nuestra economía nacional. Muy bien. Reforma integral de las políticas nacionales de educación y salud. Reforma del Estado. Definir una política nacional de protección del medio ambiente. Defensa de la soberanía nacional. Establecer un proceso de diálogo social y concertación nacional. Miren, nadie se puede oponer a esto, pues. Esto es básicamente el acuerdo nacional que ya existe, ¿no? Pero el punto 10, ese es el genial. Una gran idea. Miren ustedes, respetar los resultados electorales del cuestionado proceso del 12 de abril y de junio próximo. Ah, el de junio próximo ya es cuestionado, ¿ah? Ya es cuestionado, no se ha realizado, ya es cuestionado. Muy bien. Con la finalidad de impulsar, junto con las nuevas autoridades electas, un proceso de recuperación de legitimidad democrática que consiste en recortar su mandato a 2 años, reformar las leyes político-electorales, adelantar las elecciones presidenciales y congresales y garantizar nuevas autoridades sin cuestionamientos electorales en julio del 2028. O sea, los que han perdido las elecciones, dicen que el que gane tiene que recortar su mandato 2 años. Miren, para recortar el mandato necesitas una reforma constitucional. si estos partidos quieren, que usen, ¿no es cierto?, a los congresistas para lograr eso. Pero, ups, no tienen congresistas porque no pasaron la valla. Ni el APRA, ni primero la gente, ni el Partido Morado, ni el Partido Patriótico del Perú, ni el partido de Johnny Lescano, que ahora no es el mismo que el otro, pero en fin, Cooperación Popular. Ninguno, ninguno ha pasado la valla. Ninguno tiene congresistas y le están diciendo a los que han ganado que tienen que recortar su mandato. Yo no digo que hay mucha gente en el Perú que nos gustaría, ¿no es cierto?, tener un mejor marco jurídico para una elección. Pero esta elección no tiene fraude, no tiene graves irregularidades, no es un proceso cuestionado. Es cuestionado por los perdedores. Entonces, primero se me ponen en plan López Aliaga, ¿no? Respetar los resultados del cuestionado proceso. Perdóname, decídete. Si es cuestionado, es cuestionado. Y lo que es cuestionado no se respeta. O es un proceso cuyo resultado no te gusta porque no has ganado, pero es el resultado de la voluntad popular. Un poquito de seriedad y coherencia, ¿no? Y como no me gusta que he perdido, ya, te doy 2 años nomás, ¿ya? Pero de ahí me dejas a mí postular. De nuevo. Y claro, tienes que modificar todas las... Lo que quieren es que les modifiquen todas las normas de reinscripción. Porque toditos estos partidos se tienen que reinscribir. Y ya no se reinscriben con militancia. Se tienen que reinscribir con más de 1 millón de firmas. Que no tienen y cuesta carísimo recoger. Están fuera del juego. Esa es la verdad. A ver, que recojan 1 millón de firmas, 1,5 millones de firmas. A veces tienes que recoger 2 millones de firmas para que te validen las necesarias para hacer partido. A ver, pues, recojan. No podían algunos de ellos recoger 20,000 militantes, van a poder recoger 1 millón de firmas. Realmente. Y esto es el acuerdo democrático por el Perú que los ha hecho deliberar semanas de forma asambleística. No lo han firmado, ¿eh?, por si acaso. Están discutiéndolo. Pero ese punto 10, pues, es un poema, ¿no? Es una frescura completa. Obviamente, en este frente social no participa ninguno de los partidos que ha pasado la valla. Obviamente. Es que de verdad, esto es ridículo. Nuevas elecciones en 2 años. Estamos a favor de la institucionalidad, pero nos volamos la norma de la Constitución que dice que vamos a elecciones cada 5 años. ¿Podemos ir a elecciones antes? Sí, tendrían que vacar a quien gane la presidencia de la República y a sus 2 vicepresidentes y vamos a elecciones, por supuesto. Pero qué poco elegante, ¿no? Perder y salir con una cosa así. Desmerece los 9 puntos anteriores, el punto 10. De verdad, ya no pueden ser tomados en serio. En fin, luego han venido ayer también una serie de arengas. José Domingo Pérez va a Arequipa. José Domingo Pérez es arequipeño, nacido, criado y educado en Arequipa. Y ahí en Arequipa ha ido a pedirle a Jorge Nieto que se una a la campaña Juntos por el Perú. Jorge Nieto nos dijo acá que una vez conocidos los resultados formalmente, ellos iban a tener una respuesta sobre lo que pensaban hacer con su voto, como partido y como personas. Bueno, estamos a viernes y Jorge Nieto no dice una palabra. Hay un programa de streaming, me parece, no, de televisión, donde ha salido Jorge Nieto y han dicho que ya el próximo lunes nos van a contar. Y así vamos yendo. Y así vamos yendo. Pero hasta ahora Nieto no dice nada. De acuerdo a una encuesta de Ipsos, la gente que votó por Nieto ha dividido su voto en partes iguales. La mitad va a votar por Sánchez, la mitad va a votar por Keiko Fujimori. Demostrando que es un partido bien de centro, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Pero ahí están, tratando de que Nieto diga, voy a votar por Sánchez. Y yo creo que Nieto no va a votar por Sánchez. Para que les quede todo claro. Johnny Lescano sí ha salido a decir que su partido, el suyo, El suyo se llama Cooperación Popular, pero él tiene uno propio dentro de Cooperación Popular, que ya tiene inscripción, que Nieto hablará el sábado, me dicen. Hablará el sábado, en fin. Johnny Lezcano ha dicho que van a votar por Sánchez para que el Perú no caiga en la dictadura de Fujimori. Muy bien. Y sobre Sánchez tenemos una última nota que es, esta sí es bien interesante porque es muy extraña. Anoche estuvo el señor Dankurt en el programa de Canal N, hablando sobre el programa económico. A él se le ha reclutado en segunda vuelta para trabajar el programa económico del señor Sánchez. Pero el programa económico del señor Sánchez ya está publicado. Es un plan de gobierno. Ahí van a encontrar ustedes cómo el señor Sánchez quiere derogar el capítulo económico de la Constitución y pone los artículos específicos. Quiere desconocer contratos firmados por el Estado, porque dice que afectan la soberanía. Y quiere estatizar recursos públicos, recursos naturales, a donde pueda. Ese es un plan económico. Eso es lo que él dice. No me lo estoy inventando. Bueno, dice otras cosas también, ¿no? Como poner veedores en todos los medios de comunicación. Entre otras cositas. Bueno, anoche el señor Dankurt dijo algo diferente. Dijo que están elaborando un plan económico. Elaborando. ¿Y el otro? No, no, es que ahora va a ser más moderado. Y claro, Sánchez ha salido a decir, yo no voy a firmar una hoja de ruta porque la hoja de ruta es contra el pueblo. Claro, todos recuerdan a Ollantumala, que hizo lo correcto, porque su programa era espantoso. La gran transformación tenía casi 200 páginas y era de terror, era el hambre. Cuando llegó al poder, se dio cuenta muy rápidamente de algo que dijo en una frase histórica: la izquierda no sabe cómo gobernar. Sabe cómo ganar, pero no sabe cómo gobernar. Puso a Luis Miguel Castilla de ministro de Economía y luego se deshizo de todos estos asesores de izquierda, incluido el señor Dankurt. Y sí, le dio un contenido muy social a su gobierno, creó Juntos, Pensión 65, Caliwarma, todo eso se hizo durante el gobierno de Ollantumala. Sí le dio el contenido social que él quería, pero sin hacer locuras, sin espantar a la inversión privada, que se espantó un poco, pero después se quedó. No se espantó tanto como se espantó con Castillo. Bueno, el señor Dankurt ahora, escúchenlo por favor, dice que el programa de Juntos por el Perú está en elaboración. No lo conocemos a 16 días de las elecciones. Y que, por supuesto, va por la moderación. Escuchemos.
Ese argumento o ese anuncio de que de todas maneras él cree en la Asamblea Constituyente vía referéndum, que implica, y usted lo sabe muy bien como economista, probablemente el cambio de reglas de juego más grande para cualquier país de un momento a otro, no parece una actitud de moderación.
Yo creo que el programa económico que estamos elaborando y que hemos elaborado, es claro que hay esa moderación.
El que ustedes están elaborando, sí, claro. No el de Juntos por el Perú.
Estamos elaborando a...
El de primera vuelta, digo.
Sí, claro. No, yo no estaba en la primera vuelta.
Ahora, sí, perdón.
Pero creo que efectivamente es útil que las distintas fuerzas políticas que compiten en la segunda vuelta tengan programas económicos consistentes, programas macroeconómicos consistentes. Eso me parece importante. Y apoyo también la moderación, que creo que es real.
Por ejemplo, repasando un poco la historia, es interesante lo que ocurre con los presidentes en estas etapas, porque el país vuelve a vivir estos déjà vu, ¿no es cierto? Cuando Ollantumala, efectivamente, Ollantumala empieza con el Polo Rojo, la gran transformación, ustedes estaban junto a Félix Jiménez en ese momento, Pedro Franque, y pasan a la famosa hoja de ruta. Ustedes llegan, no sé si usted estuvo en la famosa hoja de ruta de ese
Yo
momento.
Yo llegué en la segunda vuelta.
En la segunda vuelta, la hoja de ruta. Luego Ollantumala asume la presidencia y curiosamente los coloca a ustedes como consejeros y decide apostar ya en la parte ejecutiva por una política económica mucho más ortodoxa, entiendo, más alineada a lo que se venía haciendo al colocar a Luis Miguel Castilla.
Sí, pero se hace bien y se crean una serie de programas sociales que habíamos planteado en el programa de la segunda vuelta. Y creo que fue una ganancia.
Es decir, ¿usted no se arrepiente de ese apoyo con Ollantumala?
No, no me arrepiento.
¿Y con Pedro Castillo? Porque la historia con Pedro Castillo fue diferente.
Yo no participé en la campaña con Pedro Castillo. Pedro Franken me pidió una asesoría y finalmente no se concretó.
Así que el plan está en elaboración. Entonces ya no vamos a desconocer contratos, ya no se va a estatizar la explotación de recursos naturales en el Perú. Sería bueno que aclaren esto, ¿no? Porque el programa, tal como está, el programa de Roberto Sánchez, bueno, que es el heredero de Pedro Castillo, es el hambre. Siempre se los he dicho, es el hambre. Es espantar a toda la inversión privada del Perú. Porque no hay reglas de juego, no hay seguridad jurídica. La ventaja sí es cierto que el señor Sánchez no tiene congresistas para hacer ninguna asamblea constituyente ni ninguna reforma constitucional. No los tiene, gracias a Dios bendito. Entonces, nada de lo que dice que va a hacer en materia constitucional la puede hacer. Entonces, efectivamente, ahí sí habrá, como diría Miki Torres, un muro de contención. Pero el asunto es que eso es lo que él quiere hacer. Y lo quiere hacer desde el Ejecutivo. Y sí puede hacer muchas cosas desde el Ejecutivo para neutralizar la inversión privada. Mientras tanto, hay que decir que Sánchez ha salido en varias entrevistas, acá no quiere venir, pero va mucho exitosa con el señor Lúcar, y ella ha dicho que él no es comunista, que él es católico, practicante, bueno, sabía que había estudiado para ser sacerdote, que era católico, que está dentro de la óptica cristiana, que no es comunista, que conoce comunistas, que los respeta mucho, pero que no es comunista. Y también aprovechamos para decir que Antauro Humala no tiene ningún rol en su gobierno, pero que tienen en común como organizaciones políticas la Asamblea Constituyente, que no se va a poder hacer. Es complicado para Sánchez desmarcarse de Antauro Humala, pero quiere hacerlo, esa es la verdad, porque sabe perfectamente que Antauro Humala no puede tener un puesto en un gobierno porque es impredecible. Absolutamente impredecible. Los políticos suelen ser impredecibles, pero Antauro va más allá de cualquier político. Y Sánchez trata de deslindar, obviamente, de Antauro Humala, pese a que Antauro Humala le ha aportado candidatos y algún porcentaje de la votación que tiene. Por otro lado está el tema de Julio Velarde. Ya, Sánchez ya dijo que no va a votar a Julio Velarde. Eso es mentira. Por si acaso, hoy día he visto el titular, la portada del Comercio, que dice Sánchez va con Antauro, ¿no? Y quiere salir de Julio Velarde. No, no quiere salir de Julio Velarde. Lo que ha dicho es que si Julio Velarde se quiere ir, que ha anunciado que se quiere ir el 28 de julio, tienen que conversar para que sea una salida ordenada con sucesores escogidos por Julio Velarde. Vaya, eso es lo que está diciendo Sánchez al final. Gente preparada para un cargo tan complicado en el que Julio Velarde ha estado 20 años, con el éxito enorme que ha tenido y a quien le debemos como peruanos muchísimos, muchísimo, porque el tipo de cambio que tenemos hoy, estable, pese a algunos vaivenes, no lo tiene nadie en América Latina y en el mundo. Y esa es una gran ventaja. Pero esperemos que Julio Velarde le diga, no señor, yo sí me quiero quedar unos mesecitos más o unos años más. Ojalá que así sea. Muy bien. Ahora vamos a las elecciones, al proceso. La Junta Nacional de Justicia ya escogió a dos finalistas. Tenemos dos finalistas. Carlos Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana. Los dos vienen del sector público, de largas carreras en gerencias en el sector público. La señora Amparo Ortega Campana es, ella sí es ingeniera de sistemas, y el señor Loyola más bien es doctor en administración, me parece, o en derecho. Pero ha trabajado también en la Oficina de Tecnologías de la Información de la ONP, la señora Amparo, y dejó el cargo en septiembre del 2025. Y laboró en la RENIEC, que es parte del sistema electoral, del 2000 hasta el 2012. El señor Loyola es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad San Martín de Porres y tiene una maestría en ESAN, pero es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, ¿ok? Y ha sido jefe de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Rama Magisterial, director general de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, jefe zonal de SUNARP, asesor de la Dirección Ejecutiva de Agro Rural. Es decir, dos personas que tienen larga carrera, funcionarios de carrera en el sector público. ¿Qué ha pasado? Los declarados no aptos, ¿ok? En esa primera selección habían 17, se señalaron 7 aptos, esos 7 aptos han dado un examen y han salido en primeros puestos estos dos. Muy bien. Los primeros 10 están pidiendo reconsideraciones dentro de un proceso administrativo, eso es normal. La queja está en que como fueron declarados no aptos y sus reconsideraciones no se van a resolver hasta Dios sabe cuándo, no pudieron dar el examen. Y ellos dicen, oiga, y si la reconsideración me favorece y dice que sí soy apto, ¿cómo haríamos? Están denunciando el proceso. Están denunciando el proceso y la Junta Nacional de Justicia va a tener que enfrentar ese problema. Porque tú no le puedes dar a un grupo de personas la oportunidad de presentar una reconsideración, como manda el debido proceso, y no resolvérselas antes de la siguiente etapa, porque ya simplemente no los dejas participar, pues. Obvio. ¿Qué van a hacer? Por hacer las cosas a trompicones, ¿ah? ¿Eh? A trompicones. Están desesperados por tener un nuevo jefe de la OMPE la primera semana de julio. Que eso es lo que está planificado. Pero acá tienen un problema bien claro. Que resuelvan primero las reconsideraciones de los que, siendo no aptos, creen que son aptos y están apelando esa reconsideración. Por si acaso. Muy bien. ¿Quién va a ser la empresa encargada de llevar todo el material en el año, en la segunda vuelta electoral? La empresa AFE. AFE será encargada de transportar el material electoral. Esta empresa ya lo ha hecho antes, el 2016 y el 2021, por si acaso. Y concursó contra la empresa Gálaga y perdió. En esta oportunidad se ha licitado y el único postor fue la empresa AFE. Sin embargo, la empresa AFE, de propiedad de una persona muy conocida en los medios, el señor Justo Linares, que es propietario además de la revista Caretas, la empresa AFE tiene una sanción del proceso del 2021. Uno de sus camiones en Piura llevaba una calcamonía, un sticker recién puesto de la campaña de Keiko Fujimori. Fue sancionado, fue retirado ese camión, se sustituyó la unidad y todo lo demás, pero tiene ese problema. Por si acaso lo decimos antes de. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más sabemos de las elecciones del próximo 7 de junio? Transparencia ha hecho un anuncio que creo que es importante. Transparencia va a publicar su conteo rápido con la colaboración, obviamente, de Ipsos Perú la misma noche del 7 de junio, entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan pronto? Porque es mucho más fácil el escrutinio. Son dos opciones: nulos y blancos, y los ausentes. Miren, es bien sencillo. La misma OMPE podría tener un resultado, si no completísimo, casi completo, si no comienzan a impugnar miles de actas en las primeras 24 horas. El problema son las impugnaciones, como hemos visto. Recuerden ustedes que de las 92.000 actas, sobre todo Renovación Popular, impugnó. Y se llegaron a impugnar 62.000 actas. Entonces eso implica una revisión, un pronunciamiento de todos los jurados electorales especiales. Y eso demora, por eso demoró un mes. Igual no ganó López Aliaga, impugnando todo lo que impugnó. Y Buenas noticias en el exterior. Ya la OMP está empezando a entregar a la Cancillería el material electoral para peruanos en el exterior. Por eso había apuro, como los decía. El domingo tenía que definirse, el mismo domingo. Se proclamaban resultados, prueba de color, sorteo, aprobación de la cédula y a imprimir. Bueno, ya están comenzando a entregar todo el material a la Cancillería. La OMP entrega a la Cancillería es responsable de hacer toda la elección de los peruanos en el exterior. Que es una operación logística, la verdad, bien compleja porque hay que trasladar por avión a todas partes del mundo el material, lo más rápido que se pueda, además, para que esté listo para el domingo 7. Por eso se tiene que hacer ya. Muy bien, tenemos que ir a nuestros auspiciadores y hoy es viernes y vamos a terminar la semana no con entrevistas, sino con preguntas del público.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.